Episodio número 9. ¿Cómo convertir una discapacidad en una forma poderosa de vida? Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. La vida es un milagro y una suerte. Por eso y por muchas cosas más, la vida de cada ser humano es sagrada. Y como esa suerte de natalidad está siempre encendida, en cada embarazo existe un riesgo entre un 2 y un 5% para que el niño o niña nazca con algún problema congénito. Es por eso que el 15% de la población mundial, o sea, 1.000 millones de habitantes, experimentan algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, en Colombia, el 2,6% de la población total nacional, es decir, 1.300.000 personas, cuentan con una discapacidad. Para nombrar una de las discapacidades más visibles, solo en Colombia por discapacidad, accidente o vejez, 1 millón de humanos usan una silla de ruedas. Son cifras frías que quizás no dicen mucho, y la mayoría de personas no somos conscientes de las limitaciones de movilidad, laborales, educativas, culturales, deportivas y hasta amorosas, que diariamente enfrentan las millones de personas que habitan el planeta en sociedades creadas para las personas sin discapacidad. Tal vez lo entenderíamos si aceptamos el reto de vivir, así sea un día como ellos viven. Hoy, en otro episodio de Historias que Nutren, hablaremos con una deportista paralímpica que convirtió una discapacidad en una forma poderosa de vida. Su historia no es solo un ejemplo, sino una inspiración.
Yo decía, yo quiero ser como Fabiola Zuluaga, quiero ganar trofeos, era algo imposible. Pero creo que lo creí tanto que finalmente llega a mi vida.
Imagina que tus padres notan que de bebé te la pasas más sentada que de pie. Imagina que te llevan al médico y te diagnostican parálisis cerebral motora y los especialistas le dicen a tus padres que tu vida no será normal y no podrás hacer muchas cosas. Entonces, tus padres no le hacen mucho caso a los diagnósticos e insisten en que tengas una vida común y corriente. Y aunque tengas esas limitaciones y vivas en una cultura y una sociedad excluyente, eres feliz y hasta alcanzas a graduarte de administradora deportiva en la universidad. Imagina que por cosas de tu profesión y por tu obsesión de ayudar a otras personas con discapacidad, descubres que si te sientas en una silla de ruedas, así no la necesites, eres genial jugando tenis y le ganas a muchos y muchas. Entonces viajas por el mundo, ganas, tu nombre está en los mejores rankings y llevas los colores de tu país a 3 Olimpiadas.
Ella no sabe de limitaciones, eso no está en su sistema de creencias. Joana, te damos la bienvenida.
Martínez, Selección
Joana,
Colombia.
Los obtenidos hasta el momento, está ubicada en el primer lugar a nivel suramericano.
Para no seguirlo imaginando, está con nosotros Joana Martínez, pionera y promotora en el tenis en silla de ruedas. Historias que Nutren, Joana Martínez. Ya estamos con Joana Martínez para hablar sobre cómo convertir una discapacidad en una forma poderosa de vida. Hola Joana, ¿cómo estás?
Hola Santiago, bien, gracias.
Bienvenida a nuestro podcast.
Gracias.
Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Cuál ha sido tu historia resumida para empezar esta conversación?
Bueno, yo nazco con parálisis cerebral motora. Me lo descubren no al nacer, sino unos años más tarde cuando me la pasaba mucho tiempo sentada. Mi mamá pues se preocupaba porque no gateaba, no caminaba como los otros niños ya deberían empezar. Y ya estando ni siquiera en Bogotá, sino en Cúcuta, creo que estábamos, le dice el neurólogo o el médico, mire, llévela a Bogotá al neurólogo porque ella tiene un problema motor neuronal. Cuando me lleva a Bogotá descubrimos que es una parálisis cerebral por falta de oxígeno al nacer. Y ahí empieza mi proceso con mi mamá, con mi familia, de hacer las terapias. Sí. Había como un sinsabor porque pues los médicos le decían a mi mamá que yo no podía ir al colegio, que debía ir a un colegio especial, que nunca iba a ser profesional. Y eso fue de niña.
¿Qué significa nacer con esa parálisis cerebral motora, conocida como hemiplejia? ¿Cuál es el grado de parálisis que tienes, Johanna?
En ese tiempo, digamos que sí se escuchaba parálisis cerebral, se pensaba que era algo que afectaba el cerebro y por eso le decían eso a mi mamá. Pero mi grado no fue tan alto, a mí me afectó toda la parte izquierda, yo cojé un poco, tengo hemiplejia, pie caído, la falta de coordinación se nota en todo el cuerpo, especialmente en la pierna y en el brazo, pero yo no uso una silla de ruedas para el diario, sino solo para jugar tenis en silla de ruedas. Entonces, bueno, digamos que el proceso desde niña, yo como tal no lo sentía, creo que a la que más le costaba era mi mamá. Yo me veía como cualquier niño y no veía la limitación, mi mamá tampoco la vio, tanto que yo me obsesioné con el tenis, quería ser como ella que jugaba de vez en cuando, como Fabiola Zuluaga, como los mejores del mundo, y todo el mundo me decía que estaba loca, que eso era algo imposible, que dejara de soñar. Igual que en el colegio, yo termino siendo profesional en administración deportiva, creo que rompimos muchos paradigmas de esa época y gracias a mi mamá que siempre creyó que se podía, por más de que los médicos le decían que no, creo que es mi héroe más grande porque creyó siempre en mí y conocemos muchos padres en esa época que pues los médicos les decían eso y claro, entendían y estudiaban en un colegio especial y nunca llegaban a ser profesionales. Ahora se sabe que la parálisis cerebral no es lo de hace mucho tiempo y bueno, ya se dan estas oportunidades, pero pues sí fue gracias a mi mamá de verdad que no se tuvo ese coraje de creer.
Ahora muchos niños en época de pandemia creen que la vida es con tapabocas, se les hizo como algo normal. En tu caso particular, la condición de estar siempre sentada o de sentir que tenías unas limitaciones en ese momento, ¿para ti se fue convirtiendo como en una normalidad o qué te decías en ese momento de niña? ¿Cómo manejabas esa situación? ¿Cómo te ayudó tu madre a superar los retos que tenías en el día a día?
Sí, yo creo que se aprende a vivir con la condición que tienes, buscas la manera de hacer lo que te gusta o las cosas igual que los otros niños, que se dificulta muchísimo más, pero de niño queremos, creo que hacer todo, y buscamos la forma. Con mi mamá fue también con mis hermanas que siempre como bueno, ayudándonos entre todas, nunca vieron la discapacidad, como que sabían que yo hacía las cosas más lentas y todo y pues había la burla de hermanas, pero pues entre nosotros hasta era muy normal. Igual en el colegio ese bullying que hablan de los niños, yo nunca sentí realmente la discapacidad así. Sí es cruel, de pronto no se da uno cuenta en ese momento que, no, mira, ella no puede hacer esto, o los amiguitos burlándose o algo, pero hasta yo me burlaba de eso, creo que era como la actitud mía que no me daba cuenta como ese bullying, o entre todos como que la entendíamos y se daban cuenta mis amigos que podía hacer a mi manera las cosas y jugar con ellos. Entonces, como de niña, no la sufrí tanto en el diario, pero sí la sufrí con mi sueño, porque pues me decían que estaba loca hasta mis amigas en el colegio, y ahí sí lo sufrí. De pronto decía, ¿por qué mis hermanas que tienen todo no quieren jugar tenis? Y yo sí soy la que quiero jugar tenis y tengo esta discapacidad. Creo que peleé con ella muchos años, me parecía injusto, pero bueno, después como que lo fui aceptando, fui diciendo, no, esto no es para mí definitivamente. Buscamos diferentes formas de hacer el deporte, habíamos conocido a Paloma que jugaba tenis y tenía una amputación de un brazo y mi mamá decía, bueno, cómo mi hija puede hacer lo mismo, y le decían, sí, pero es que ella sí tiene las piernas completas, bien, puede correr, su hija arrastra la pierna, daña la cancha, no se veía el deporte paralímpico, el tenis. Entonces mi mamá era como que, ¿cómo le dicen esto a mi hija? Entonces creo que fue más en eso que la sentí.
¿Cómo el deporte se metió en tus venas? ¿Por qué el tenis es tan importante en tu vida? ¿Cómo nació esa pasión, Johanna?
Bueno, yo creo que fue todo el tiempo con mi mamá, íbamos al hospital militar. Yo llegué a odiar el hospital, la verdad, yo entraba y lloraba y no quería hacer la terapia, no quería que me hicieran exámenes, electros. Y como que yo tengo la imagen de niña que salíamos y mi mamá iba a jugar tenis y yo la acompañaba o en el coche y le recogía las pelotas. Y creo que la veía tan libre, tan feliz, que no sé, me encantaba. Yo dije, ¡ah! Yo quiero hacer eso, quiero esa libertad, quiero jugar como ella. Porque yo creo que sentía también, por así decirlo, para mí el sacrificio que ella tenía que hacer por estar con mis capacidades todo el tiempo y sacrificando sus cosas por estar yendo a la clínica. Entonces, quizás es eso. Y yo dije, no, esto es lo mío. Y empiezo a ver a Fabiola Zuluaga, Mariana Mesa, Catalina Castaño, todo en televisión, Mauricio Haddad. No me perdí un solo partido de ellos. Yo decía, yo quiero ser como Fabiola Zuluaga, quiero ganar trofeos. Entonces sí, yo sé que era algo muy loco, era algo imposible, pero creo que lo creí tanto que finalmente llega a mi vida cuando tengo 23 años, cuando ya había dejado esa obsesión, ese sueño. Estaba estudiando administración deportiva y veo unas personas con discapacidad en silla de ruedas jugando. Yo iba a la liga a pegarle al muro, sin técnica, sin nada, a mis 23 años. Y quise hacer un proyecto para personas con discapacidad en canotaje. Me acerco a la liga, que me expliquen un poco. Yo decía, esta gente es una dura, cómo juegan tenis en silla, pero nunca me imaginé que era para mí. Pues porque yo camino y yo no veía personas como que, pues nunca usaba una silla de ruedas. Cuando me acerco, Fabio Padilla, el que estaba en ese tiempo promoviendo el tenis en silla, me dice, mira, yo te he visto caminar, tú cojeas, tú puedes jugar tenis en silla de ruedas, yo tengo una silla, te la presto, pruebas. Y yo pensaba solo, oh, este hombre está loco si yo camino, pero nunca me dio, no por mí, sino por ellos, como que yo por mí nunca me sentí que, ay, qué malo sentarse en una silla de ruedas, voy a quedar en silla, o esto es trampa, o es no, sino bueno, vengan, probemos a ver. Me siento en esa silla y dije, esto es imposible. No sé cómo lo hacen, no puedo mover la silla, la raqueta la colocan en las piernas. Él me decía, no, tienes que ponerla en las manos. Y yo, pero no me cabe, ¿cómo es? Entonces, pues bola que estaba cerca le pegaba, pero de resto no, yo decía, esto es imposible.
O sea que fue un reto doble de alguna manera. Primero tu condición con la que naciste y luego acomodarte a un aparato que no estaba hecho para ti, pero que era necesario para practicar el deporte. Es decir, cogerle el golpe a esta silla para poder llegar a las bolas. Doble reto, ¿no, Johanna?
Sí, bastante. Creo que ese ha sido el reto más grande de mi carrera ahora, que ha sido la silla de ruedas. Siempre se me ha dificultado mucho más. La silla de él era grandísima y con esa jugué. Al otro día vuelvo y me presta la silla, pero me dice, mira, se me olvidó la rueda de atrás, así que ten cuidado que te puedes caer. Y efectivo, me caí como 5 veces, pues las 5 veces igual me levanté, seguí intentando, probé. Y la verdad no pensé que era para mí, porque sí, me parecía muy difícil y porque yo no veía a nivel nacional o internacional que se podía competir o se podía hacer algo, o que yo podía cumplir como mi sueño que tanto quise a través de una silla de ruedas, sino bueno, por mi proyecto está bien. A los 10 días viajamos a un torneo nacional en Cali y habían dos categorías, hombres que jugaban, tenían el mejor nivel, y había otro donde jugábamos hombres, mujeres, que éramos como los que estábamos iniciando. Bueno, iniciando, los otros movían muy bien la silla, llego a la final, le gano a un hombre que corría mucho, gano dobles también con el que me invitó a jugar y recibo un trofeo, recibo 500,000 pesos de premiación y digo, ¿cómo así? Lo que tanto quise hacer de niña, ¿lo puedo hacer ahora a través de una silla de ruedas? y empecé a soñar nuevamente. Fue impresionante, fue como wow, con esos 500 mil pesos llegué a Bogotá, me hice la silla de ruedas, una nacional pesada, pero ya era mi silla de ruedas a mi medida, y comencé a entrenar, y ahí empezó ese sueño que se veía imposible, se empezaba a volver realidad.
Trátanos de explicar cómo es el tenis en silla de ruedas. Pues se puede uno imaginar que es pasar la bola al otro lado de la malla y el deportista sentado en una silla corriendo, como bien has explicado. Pero ¿cómo más podemos contarle a la gente para que los ayudemos a visualizar cómo es el tenis en silla de ruedas?
Hay una diferencia en el tenis en silla de ruedas. Es permitido dejar rebotar la pelota dos veces. El primer pique debe entrar dentro de la cancha, igual que en el tenis de caminantes. La silla hace parte del cuerpo, así que si la pelota pega antes en la silla que en el piso, pierdes el punto. Entonces hay que tener la agilidad de que, bueno, no te toque la silla. Y la falta de pie se hace con las ruedas de la silla. De resto, todo es igual. Se juega en todas las canchas, las medidas son las mismas. Se juega todos los mismos torneos, se juegan los Grand Slam, los Juegos Paralímpicos, los Parapanamericanos. Ya ha venido mejorando. Al principio la bolsa de premios sigue igual, como digamos que la diferencia es muy grande en cuanto a lo que ganas en tenis en silla de ruedas a un tenista caminante. Pero pues cuando yo empecé, yo me ganaba premios de $40 en Chile de campeona, no me cubría ni la inscripción ni el tiquete. Pero poco a poco va mejorando las bolsas. Aún sabemos que falta, queremos como que cada vez sea más cerca la premiación de los dos, pero bueno, es un proceso que ha cambiado mucho. Yo lo he visto cuando eres pionero, porque digamos que yo soy la pionera acá en Colombia de este deporte, y ahora ver lo que se tiene, pues sí ha cambiado mucho, que sabemos que falta, pero vamos en buen camino.
¿Cuántas mujeres y cuántos hombres están practicando en este momento tenis en silla de ruedas? Más o menos, en Colombia y en el mundo.
En Colombia son unos 45, 50 hombres. En mujeres somos 7, pero realmente somos 2, 3 que estamos ahí permanentes. Ha sido el reto como más grande, buscar mujeres, porque en mujeres es como... No, una silla de ruedas se me dañan las manos. Al principio pues me decían a mí manos de bebé, inclusive hasta que empecé a sangrar muchas veces, hasta que ya armé callo. Entonces pues muchas mujeres son como, prefieren de pronto la natación, que te da más medallas, deportes como menos exigentes. El tenis en silla de ruedas siempre es exigente en todo sentido y es muy costoso. Entonces hay muy pocas a nivel internacional, yo creo que hay unas 260 en el ranking. Y en hombres sí deben haber unos 1,000. Entonces el trabajo sí es poder buscar gente joven, mujeres, promover mucho más el deporte para que lleguen oportunidades también para muchos, porque a veces es más las oportunidades.
¿Y qué ha pasado en tu carrera? Cuéntanos por encima tus logros en el tenis en silla de ruedas.
Pues yo me sorprendí, creo que sorprendí mucho, crecí muy rápido. Porque, claro, empiezo a mis 23 años sin técnica, sin nada, a competir, y desde ahí como que nadie creía en mí. Y empiezo a ganar este torneo nacional, luego terminó en Europa por alguien que vino de Inglaterra, me ganó una beca, y ahí compito y empiezo a subir el ranking. Y cuando, no, ya estoy de 80 del mundo jugando unos torneos en Europa, y aparecía como número uno de Sudamérica, pero nunca me había enfrentado a una suramericana, y no tenía apoyos en Colombia ni nada. Entonces vi un torneo en Chile y le dije a mi papá que me apoyara para ese evento, que si yo lo ganaba, yo seguía en esto, si no, me retiraba y seguía con mi carrera de administración deportiva, porque iba a ser muy difícil pues buscar apoyos si no era la mejor de Sudamérica. No sé por qué me pasó eso, lo pensé. Igual me arriesgué, fui a Chile y en ese tiempo le gano en primera ronda a la que ganaba todos los torneos en Sudamérica. Yo no lo sabía, terminó ganando Chile y ahí mi carrera fue, yo ganaba todos los torneos de Sudamérica y seguí, pero yo pensaba, bueno, si hubiera perdido me hubiera retirado, porque me ha pasado muchas veces que como deportista pues ganas, pierdes y hay puntos en que yo digo, ya, hasta acá llego, no más. Me lesioné o perdí o no tuve esas oportunidades. Y al otro día como que reflexiono y digo, no, esta es mi pasión, no importa, sigo. Pues pensaba, cuando era la número uno de Sudamérica, uy, no, ya cuando me empiecen a ganar a nivel sudamericano me retiro, y me pude haber retirado por la puerta grande hace mucho tiempo, pero no, acá sigo y feliz porque sí tengo más de 20 torneos ganados a nivel internacional, en sencillos, en dobles, tenemos 3 medallas para Panamericanas de plata, estoy con ese sueño de esa medalla para Panamericana de oro en los Juegos de Santiago 2023, y bueno, mi meta es como llegar a mis cuartos Juegos Paralímpicos París 2024. Ahí está, primero pensaba que era Beijing, luego no, vamos a Londres, en Londres ocupamos diploma paralímpico en dobles, pensé que ya me iba a retirar, digo, no, París son mis últimos Juegos, quiero apuntarle a París, quiero hacer un proceso adecuado, porque lamentablemente creo que eso es lo que ha pasado conmigo, que no he podido tener un proceso como debería. Aún así, valoro mucho lo que hice. 16 del mundo en dobles, 21 del mundo en sencillos. Y bueno, comparado también con la discapacidad, ¿no? Porque creo que eso lo vi hace poco, que es aceptar que yo tengo es parálisis cerebral. Creo que soy la única en el tour que tiene esta discapacidad, por más de que yo camino. Y hay unas con paraplegia, con amputaciones, pero pues tienen su coordinación bien, empezaron muy jóvenes. Entonces, como que en este tiempo he pensado valorar que aún con mi discapacidad hago mucho, gano muchos torneos, gano muchos partidos. Aún hay Joana tenista para rato. Y bueno, feliz del proceso que he tenido con tantos triunfos a nivel internacional.
Nos has mencionado algunos momentos donde has intentado o has pensado en retirarte. ¿Qué pasa por tu mente al otro día que dices, no, es que esta es mi pasión y voy a seguir, pero será tan simple? ¿O realmente qué proceso interior estás viviendo para decir, no, no renuncio, sigo adelante? ¿Qué te dices a ti misma para seguir con esa pasión, Joana?
Sí, no es fácil. Para Beijing, por ejemplo, me fui lesionada. Y fue el evento más sufrido creo que tuve, decía, no puede ser. Yo decía, un deportista siempre que llegar a unos Juegos Paralímpicos y ese es el tope, bueno, ya, listo, chao. Pero después de haber llorado en una entrevista y todo, dije, no, ahora quiero llegar. Cuando yo no renuncio es porque digo, hay algo más, hay algo que sé que debo trabajar. Y pensé, bueno, en Londres, ya que no pude llegar bien, pues ahora quiero llegar bien a Londres, quiero llegar sin lesiones, quiero entrar directo, y me obsesioné con entrar directo a los Juegos Paralímpicos. Para eso debía ubicarme entre las mejores 23 del mundo, me ubico de 21, y la obsesión fue más porque soñaba jugar dobles, y si yo entraba directo le podía dar un cupo a otra colombiana. Me fui mochilero por el mundo para lograr eso, y lo logro, y vamos en dobles y sacamos ese diploma paralímpico. Entonces digo, no, ahora me faltó esto, bueno, ¿cómo lo busco? Y es pensar como, yo no quiero retirarme diciendo, ah, es que si yo hubiera tenido una buena silla, si yo hubiera tenido un buen entrenamiento, si yo hubiera empezado a mis 8 años con un buen entrenamiento, yo te hubiera ubicado entre las mejores 5 del mundo. Me han dicho entrenadores y yo les digo, bueno, no fue así, no tuve la oportunidad, pero ¿hasta dónde puedo llegar y retirarme de la forma que yo diga, bueno, lo hice, lo busqué, no hay hubiera, sino hasta acá fue mi carrera, valorarla? Y creo que es más por eso, no retirarme por una frustración, sino retirarme diciendo, lo hice todo, lo busqué, hasta acá fue mi nivel, lo disfruté, tengo otros objetivos y me retiro tranquila, más no me retiro con, es que si hubiera hecho esto, o hubiera hecho aquello, o hubiera tenido aquello.
Y aparte de esa automotivación, eres también una promotora de tenis en silla de ruedas y has motivado a muchas personas a practicarlo. Por ejemplo, María Angélica Bernal, quien es tu partner en dobles. Y ahora María Angélica es la mejor del país. Cuéntanos un poco sobre la historia de tu compañera en tenis en dobles.
Sí, por ahí dicen que el alumno supera al maestro. Y efectivo, hace muchos años, ella tenía 8 años y un entrenador holandés con el que yo fui a entrenar al principio a un programa le dije, mira, estoy haciendo esto, yo estoy terminando mi administración deportiva y necesitaba hacer unas pasantías. Entonces, quería hacer promoción en Colombia y le dije que viniera. Me dijo, listo, yo voy, hablamos con la Federación Internacional de Tenis. La Federación Colombiana de Tenis dijo, perfecto, todo el programa lo iba a manejar yo y así también me graduaba con mi pasantía de administración deportiva. Comencé a hacer ese proyecto y me obsesioné igual como con la búsqueda de ese no. Fuimos a tres ciudades, fuimos a Cali, a Manizales y en Bogotá con CIREC. Les dije, mire, por favor mándenme un grupo, pero ojalá, la describí impresionantemente. Tráiganme niños y así sea nomás, una niña, ojalá tenga una amputación, impresionante. Yo cuando lo digo es como que wow, porque cuando me llegó, yo la vi yo. Y al final, la persona con la que yo estaba trabajando, Joana, no te tengo personas con este tipo de discapacidad, no he encontrado la niña, ¿no? Y yo, bueno, no importa. Y como dos días antes, me dice, Joana, te la conseguí, no sé qué. Y yo, ah, perfecto, ya, hicimos el proyecto.
Sí, bueno.
Y llego a las canchas, el entrenador holandés estaba ahí, teníamos sillas de ruedas, yo se las mostré. Y el papá me dijo, mira, mi hija nunca se va a sentar en una silla de ruedas. Entonces el entrenador dijo, tranquila, Joana, que juegue así, ya verás, en un tiempo lo va a hacer. Y ella jugó con su prótesis, jugaba tenis antes, entonces yo veía, wow. Ese día le dije, mira, tú puedes llegar a ser la número uno del mundo. Yo a mis 23 años he hecho esto, ya soy la número uno de Sudamérica a mis 25 años, no sé qué, imagínate todo lo que puedes hacer. Y gracias a Dios, la familia de ella es muy tenista y la persona que está en la liga, Marta Bernal, también, y creo que entre las dos éramos, mira, cada vez como que, bueno, ¿cuándo? Como a los 4 meses finalmente, ok, vamos a empezar en silla de ruedas. Y ahí empezó el proceso. Yo jugaba dobles con otra colombiana, ganábamos los torneos aquí a nivel de Colombia, de Sudamérica, pero vi que María Angélica tenía como más proyección, eran más comprometidos, y empecé a jugar dobles con ella. Al principio yo era como la que lideraba el tema, la que jugaba, la que era, bueno, yo contigo ganamos, no importa, yo era el muro. Y pues terminamos en ese evento en Londres, luego en los Parapanamericanos empezamos a ganar muchas cosas a nivel de dobles, y bueno, ahora ella está entre las mejores 8 del mundo. Creo que fue el compromiso de ellos, el papá que creyó, su familia, sus entrenadores, y creen también porque decían, bueno, si Joana es una persona que tiene esta discapacidad, empezó tan vieja, sin técnica, sin nada, sin apoyo, es como que también ven la visión. Cuando yo la vi, yo, wow, es que yo me veía como ella. Y ese era otro sueño también, que yo quería que Colsanitas se vinculara en el tenis en silla. A ella ya la patrocina Colsanitas. Tengo una revista, creo que del 2015, donde decía, yo quiero que cuando una persona en silla de ruedas vaya por la calle, un tenista digan, uy, ahí va la número uno del mundo o la número uno de Colombia, y no, pobrecito, una persona en silla de ruedas ahí en la calle. Y bueno, se está cumpliendo, creo.
Hay una frase muy tuya, bien interesante, que dice, la mente nos mueve más que las piernas. Háblanos un poco de este motivante que tienes.
Sí, yo creo que la mente y el corazón, creo que eso es lo que ha hecho que yo continúe, y eso fue lo que me caracterizó a mí al principio. Yo era mentalmente muy fuerte, yo ganaba, y los mismos brasileños, creo que era el ejemplo de muchos entrenadores, les decían a sus jugadoras, miren, Joana le mete garra, le mete mente, le mete corazón, gana partidos donde supuestamente por técnica no debería ganar, se le ve el esfuerzo. Entonces creo que en eso me caracterizó mucho desde que comencé, pero también soy consciente que la técnica me afectaba. Al no tener esa técnica, esa facilidad de moverme, pues las jugadoras, por más mente que no tuvieran, así yo fuera mentalmente más fuerte, me terminaban ganando porque tenían un muy buen proceso, pero yo como que seguía, y sí perdí un tiempo esa parte de creer en mí. Y es como volver a recuperarla. Y yo sé qué es eso. Si mentalmente estoy fuerte, puedo sorprender. Creo que pasó ahorita en algunos partidos que tuve en la Copa del Mundo. Es como, bueno, vuelve a creer en ti, vuelve a sacar esa mente que tenías hace mucho tiempo y así no tengas el tenis tan bonito como muchas lo pueden tener, pues igual así ganas, así mentalmente y con ese corazón, pues disfruta lo que haces y ponle corazón y ponle mente.
¿Cómo tu experiencia y toda tu mentalidad nutren tu vida y pueden nutrir la vida de los demás?
En medio de la pandemia creé una fundación. Por lo mismo que pasó con María Angélica, yo dije, bueno, si coloqué un granito de arena, porque es ella lo que ha hecho y su familia y todo, pero si yo fui una parte importante de ese proceso, puedo hacerlo con muchos más. Y he visto muchos casos de personas que han renunciado, que se rinden, que no les apoyan, y digo, no, estas personas no se pueden perder. Entonces es como decir, bueno, yo quiero apoyarlos, quiero que el proceso para ustedes sea fácil, así como lo ha sido para María Angélica, puede haberlo para otros más, y es el proceso que quise para mí. Entonces digo, bueno, esta experiencia de caídas, levantadas, de embarradas, de errores también, y de triunfos, lo debo usar para otros, para decirles, bueno, miren, el camino es este, no cometan este error, o busquemos por este lado, hagamos las cosas bien. Entonces creo que sí sirve, por eso yo estoy organizando ahorita un torneo internacional acá en Pereira para darle oportunidad a muchas más personas a que compitan. Van a competir 65, 70 deportistas en este evento, cosa que de colombianos 50 que no podrían de pronto salir a un torneo en Sudamérica o en Europa, bueno, pues lo tienen acá, que cada vez puedan competir más, que tengan mejores entrenamientos. Sé que es un reto grande la fundación porque se necesitan muchos recursos. Quiero que la empresa privada se una. En este caso, pues se unieron al torneo varias empresas y es súper bonito contar con empresas como Johnson & Johnson, Colsanitas, Wilson Pastas Doria, el Grupo Éxito. Entonces, es un gran logro. En este momento me enfoco solo en tenis porque es mi experiencia, pero quiero vincular a deportistas que han vivido lo mismo que yo en otros deportes y decir, bueno, vean, por acá, ¿qué quieren hacer? Y vamos a buscar y apoyar a más personas con discapacidad.
Creo que no mencionaste el nombre de la fundación. Es la Fundación Gambare, ¿cierto?
Sí, la Fundación Gambare, así es.
¿Y cómo los patrocinadores, marcas, empresas o personas del común se pueden vincular con la Fundación Gambare?
Bueno, nos pueden buscar por redes sociales. Tenemos la página web www.fundaciongambare.org. Recibimos donaciones para, por ejemplo, entregar sillas de ruedas. Las sillas de ruedas ya de competencia profesionales están en 45 millones, pero también hay sillas de ruedas como cuando yo inicié que están en 2 millones 500. Y hay muchas personas que requieren esas sillas de ruedas en diferentes ciudades, me han pedido. El otro año queremos hacer este torneo de Pereira, que en este momento es una bolsa de $4,000, pero queremos una bolsa el otro año de $14,000, un ITF3. Queremos que haya más jugadores de alta talla, entonces entre más nivel, entre más dinero tenga la bolsa, pues van a venir jugadores de mejor ranking, van a estar buscando puntos para los Juegos para Panamericanos, para los Juegos Paralímpicos. Entonces, pues, sí requerimos como el apoyo en eso, para entrenamiento. Bueno, hay muchas necesidades, competencias, un tiquete aéreo, una inscripción a un torneo en Sudamérica, en Europa, para poder tener los rankings y poder clasificar a eventos importantes.
¿Cuál es tu mayor sueño con esta fundación, Joana? Aparte de los objetivos a corto y mediano plazo que has mencionado, ¿a dónde la quieres llevar? ¿Cómo quieres que termine impactando nuestra sociedad?
Sí, quiero primero vincular mucho a la empresa privada. Quiero mostrar que el deporte paralímpico es igual de emocionante al deporte convencional, al deporte de caminantes, que le da muchos triunfos a Colombia, muchos triunfos a las empresas, mucha visibilidad. Quiero tener no solo uno, sino muchos más torneos internacionales en Colombia. Ojalá una gira de 4 torneos, uno en Medellín, uno en Pereira, en Bogotá. Apoyar de pronto al torneo de Cali que ya existe, uno en Barranquilla. Bueno, ahorita en París estamos visualizando a varios deportistas que no solo María Angélica y yo estemos en unos Juegos Paralímpicos, sino que ya hayan, ¿por qué no?, 4 hombres y 4 mujeres o 3 mujeres en unos Juegos Paralímpicos. El reto es grande, pero se puede. y ya en los siguientes Paralímpicos, que creo que ya no los jugaría en 8 años, ir a acompañarlos y ver por qué no alguno se sube al podio en tenis en silla. Ese es como mi sueño, que en unos Paralímpicos, creo que María Angélica lo puede hacer, subirse al podio, ganar medalla en los Juegos Paralímpicos. Y no solo ella, sino el resto de deportistas que sigan subiéndose al podio, no solo en natación o en otras modalidades que de pronto vimos que Colombia tiene esas medallas, sino también en tenis.
Joana, muchas gracias por acompañarnos en Historias que Nutren de Doria.
Gracias.
Gracias a Joana Martínez por compartir su historia de cómo convirtió una discapacidad en una forma poderosa de vida. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.